Pero ahora vamos a predicar en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, versículo 23. 3:23 del Evangelio según San Marcos. 3:23 del Evangelio según San Marcos, bajo el tema Beelzebub y sus moscas. Beelzebub y sus moscas. Y habiéndoles llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta y se divide contra sí mismo, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Aquí en el 27 es donde me ocupa la palabra del Señor, porque dice: ninguno puede entrar en casa de un hombre, ¿qué? De un hombre fuerte, y saquear su casa si antes no le ¿qué? Si antes no le ata. Ninguno puede entrar en casa de un hombre fuerte y saquear su casa si antes no le ata. Hasta ahí la palabra del Señor. ¿Sabes? Si hay algo que Satanás ha peleado por tiempo ya para lograr hacer aquí en la tierra, es un reino. Pero la única manera que Satanás puede levantar un reino en la tierra es robándote a ti y a mí nuestro reino. Y tal vez usted pregunte: hermana Valle, ¿cuál es ese reino que yo tengo en la tierra? Bueno, lo poco o lo mucho que tú has logrado hasta ahora, tu estabilidad emocional, financiera, espiritual, etcétera, etcétera, tu matrimonio, tus hijos, todo eso es lo que Satanás viene a robarte. Y sabes, Satanás se levanta todos los días para entrar a tu casa, a tu corazón, y robar el gozo, la paz, el bienestar, robar la palabra del Señor, el momento de oración, la consagración y todo lo que te ha costado. Pero también se levanta todos los días para robarte el matrimonio, para robarte los hijos, para robarte la salud, para robarte las finanzas, para robarte toda la bendición que el Señor te ha dado. Pero esta mañana el Señor le acaba de dar una advertencia a Satanás a través de esta escritura que acabamos de leer. Porque la palabra de Dios dice que todo aquel que se ha amparado bajo la sombra del Cordero, todo aquel que le ha recibido en su corazón como Señor y Salvador, es un hombre y una mujer fuerte. Y mientras tú seas un hombre y una mujer fuerte, Satanás no puede robar tu casa, no te puede robar los hijos, no te puede robar el matrimonio, no te puede robar tu vida espiritual, no te puede robar esa conexión con tu Dios que te ama. Y tal vez alguien aquí diga: no, no, espérame, pero es que yo hace tiempo que yo ni leo la palabra, hace tiempo que yo no vengo a la iglesia. Hace tiempo que ahora, porque es el día de los padres, pero hace rato, mira. Y entonces el enemigo te empieza a señalar con el dedo y uno empieza a poner atención al enemigo: tú no eres bueno, tú no has venido, tú no has hecho esto, tú no has hecho lo otro. Y empezamos nosotros a sentirnos así, como que ya no somos hijos de Dios, como que nos sentimos muy alejados de Él, como que nos sentimos pecadores, y nos empezamos aún nosotros a llamar pecadores. Pero el Espíritu Santo en esta mañana nos está tratando de decir que si el cielo no te cambia el nombre todavía, no te lo cambies tú, porque tal vez la gente te señale y tal vez el enemigo te señale, aleluya, pero quizás Dios todavía te sigue llamando hijo de Dios. Él no te apunta con el dedo como el mundo, Él no te señala como el mundo, Él no te evalúa como el mundo. Su amor, aleluya, es más grande que nosotros podemos entender. Satanás tiene una estrategia tremenda, tremenda, para podernos a nosotros amarrar. Acabamos de leer que si un hombre quiere entrar a saquear, a robar una casa, primero va a tener que estudiar qué clase de persona vive en esa casa. No sea que el ladrón, queriéndose meter por la ventana, El dueño lo avanza y le mete una golpiza. Y de esa manera se dé cuenta que el dueño de la casa es un hombre fuerte. La única manera que él puede robar tu corazón, lo que hay en tu corazón, tu relación con el Señor, con tus hijos, con tu matrimonio, es amarrándote. Lo acabamos de leer. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Primero lo tiene que amarrar. ¿Y qué estrategia tiene Satanás para amarrarnos? Satanás es experto en hacernos reversiones al pasado. Mire, lo voy a repetir. Satanás es experto en hacernos reversiones al pasado. Y te quiere llevar ahí porque ahí es donde él te puede amarrar. No te puede amarrar si no te lleva al momento más vulnerable de tu historia. Al momento más vulnerable de tu vida. A los sucesos, eventos, historias, recuerdos más vulnerables. Como por ejemplo cuando eras un niño, cuando eras una niña y se aprovecharon de ti y te hicieron daño. Aleluya, Satanás te quiere llevar ahí porque sabe que ahí sí te va a poder atar. ¿Y cómo hace Satanás eso? Bueno, cuando el Señor Jesucristo, por poner el ejemplo, nos ha salvado a nosotros. Nuestro Dios no hace obras a medias. Nuestro Dios hace obras completas. Lo que Él empieza, Él lo termina y Él lo hace y lo hace bien. Entonces, cuando Él me salvó, Él me lavó, me limpió, me transformó, me regeneró y sanó mis heridas. Las cerró, las secó, las sanó las heridas. Pero Satanás es experto en darte rasquera en esa herida. Y entonces uno empieza a rascar y rascar y rascar y rascar hasta que sin darte cuenta ya tienes la herida abierta, maloliente, infectada, supurante. La palabra de Dios nos advierte contra eso. Escuche, dice la palabra de Dios, no cargando raíces de amargura, para que con esas raíces de amargura no afectes a otros. ¿Cuáles son esos otros que yo puedo afectar con mis raíces de amargura? Oiga, los que viven conmigo, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Los que viven conmigo. Pero cuando yo voy a este pedacito de escritura que le acabo de citar, traducido al griego, que es uno de los lenguajes originales en el que se escribió esta palabra, en realidad lo que dice es, no cargando heridas abiertas, malolientes y supurantes, para que los que viven contigo no los vuelan y termines quedándote solo. Oiga, oiga, qué advertencia, qué advertencia. ¿Sabe? Se cree que aquí en este país nosotros tenemos 52 diferentes clases de moscas. Y entre esas diferentes clases de moscas se cree que hay una mosca especializada, míreme para acá, especializada en buscar heridas abiertas. Una vez que la mosca encuentra la herida abierta, su trabajo es orinar en la herida. ¿Y por qué la mosca orina en la herida? Porque la mosca sabe que al orinar en esa herida, la herida se pudrirá. La herida no se sanará muy fácil. ¿Y por qué a la mosca le conviene que tu herida no se sane? Porque la mosca, una vez que encuentra una herida maloliente, abierta, supurante, entonces la mosca tendrá un hogar donde vivir mientras la herida no se cierre. No pasará mucho tiempo cuando la mosca hará un ruido con las alas, un aleteo impresionante. Ese ruido con las alas, ese aleteo es un mensaje que le dice a otras moscas: ¡hey! Aquí hay un hogar donde ustedes pueden venir a habitar. La palabra también nos advierte contra eso. La palabra dice que Satanás de vez en cuando vendrá a revisar la casa. Y dice que si la casa está vacía, él no la habitará solo, no. Él llamará 7 demonios más. 7 demonios más. ¿Sabe? La palabra, hay un nombre que le da a Satanás muy fuerte. Y ese nombre es Beelzebub. Y Beelzebub traducido quiere decir padre de las moscas. Y Beelzebub y sus demonios trabajan como las moscas que buscan heridas abiertas para asegurarse que no se cierren. Porque repito, mientras la herida esté abierta, la mosca tendrá un hogar donde vivir. No cargando heridas abiertas, malolientes, supurantes, para que los que viven contigo no las vuelan y termines quedándote solo. ¿Por qué cree que a veces los hijos no quieren regresar a la casa después de la escuela? ¿Por qué se van a vagar? ¿Por qué se van con los amigos? ¿Por qué la casa pareciera que no sienten que es un lugar seguro para ellos? ¿Por qué están tan enfadados que no quieren llegar a la casa? Porque quizás en la casa hay alguien que continuamente está hablando de una herida abierta. Continuamente está hablando de lo que pasó, de quién le hizo, de quién le dio, de quién no le dio. ¿Por qué cree que a veces los maridos llegan, salen del trabajo y andan dando vueltas en la troca y no quieren ni llegar a la casa? Porque saben que escucharán a una mujer que ya parece un disco rayado, hablando de lo mismo, de lo que pasó, de lo que pasó. Igualmente las mujeres están cansadas de escuchar a sus maridos con la misma historia, que no pueden perdonar a un padre que los abandonó, que no pueden perdonar a un padre que les hizo, una madre que les hizo, o un hijo que les hizo. No, siempre estamos hablando del pasado, el pasado. Y mientras tú tengas el pasado en el presente, tu futuro no podrá existir. Te quedarás atorado allí. ¿Por qué cree que hay gente que tienen ya 50, 60, 70 años y todavía se visten como allá en los 80s, en los 70s, en los 90s? Cuando llegan a mi oficina a pedir consejería, lo primero que yo hago es mirar su lenguaje corporal, mirar la ropa que tienen, mirar la manera en que ellos caminan, cómo se agachan, cómo se enderezan, la manera en que se sientan. Lo primero que yo veo de ellos es su vestuario. Este no es mi mensaje, pero mucha gente dice que Dios no ve lo exterior, solo lo interior, y que lo de afuera no importa, y que nosotros podemos andar con pelos de colores y todos tatuados y todos pirciados, ¿verdad? Porque Dios no se fija en lo de afuera. Ese es otro mensaje de tatuajes y lo que sea. Un día volvemos y se lo damos. Pero mi hermano, el mundo te va a tratar como te vea en lo exterior primero. Alguien dijo que la primera impresión es la que cuenta, y esa es una gran verdad. Tu ropa, la manera en que tú te peinas, la manera en que tú te vistes, habla mucho de ti. Te delata más de lo que pueden decir tus palabras. Y tal vez tus palabras digan mucho, pero la persona te está viendo y está diciendo como que una cosa no combina con la otra. Bueno, no me voy a ir por ahí porque ese no es mi mensaje. No cargando raíces de amarguras abiertas. ¿Cómo nosotros terminamos con nuestro pasado? Bien sencillo, ya no hables más de él. No hables más de él. Cada vez que tú hablas del pasado, lo renuevas. ¿Cuándo vamos a terminar con el pasado? Si nosotros lo estamos renovando. Haga de cuenta que usted tiene un carro y lo refinancia. ¿Qué sucede cuando refinancia un carro, una casa? Usted haga de cuenta que lo acaba de comprar. Si usted tiene una casa de 30 años, un préstamo de 30 años y refinancia el préstamo, ellos no le van a decir, pero en realidad usted se está regresando a otros 30 años. Y si ya lleva 20, 30 años pagando la casa y no la ha terminado de pagar y la refinancia, se va a regresar a los 30 años otra vez. Cada vez que tú hablas del pasado, te refinancias. Te regresas, empiezas otra vez. ¿Cómo acabo con mi pasado? No hables más de ello. Pero es que viene gente y me lo recuerda. Viene mi hermana y no habla de otra cosa que de lo mismo que vivimos. Bien sencillo, dile: mira, estoy en el proceso de acabar con mi pasado. No hablo más de eso, hazme favor. Y para acabar con el pasado también voy a tener que desconectarme de ciertas personas. También dolorosamente voy a tener que despedir de mi vida, alejar de mi vida sutilmente de personas que son tóxicas y que no me convienen porque no me están haciendo bien. Así sea mi padre, mi madre, mi hermano, mi cuñada, mi vecino o mi amante. No me conviene. Déjeme decir una cosa. En la numerología de Dios, el número 40, el número 40, representa un nuevo comienzo, no como el número 8. El número 40 representa ser renovado o regenerado. Regenerado. Ser regenerado no es lo mismo de ir a renovar el préstamo y volvernos hasta atrás. No, no, no. Regenerado es que empiezas limpio de aquí para allá. No sé si lo confundí, pero estoy tratando de decirle que en la numerología de Dios el número 40 es el número más importante que usted va a encontrar en la Biblia. El número 40 es para ser regenerado. Mire, mi hermano, el número 40 es el número que más va a encontrar en la Biblia. Usted lo va a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Está la Biblia llena del número 40. Y por darle nomás unos para irnos más pronto, quiero irme a Génesis, por ejemplo, donde Dios decide destruir la tierra con el diluvio. El arca de Noé flotó preservando la raza humana, la raza animal, por 40 días. 40 días. Y sabe, aquí hay una nota curiosa. Más o menos a los 10 días empezó a oler el arca, apestar horrible por el excremento de los animales. Sígame aquí en esta historia. Yo les aseguro que no faltó quien dijera: yo me bajo del arca, yo me voy del arca, no soporto más esta peste. Esa arca representa tu iglesia. Representa la iglesia de Dios en la tierra, que preserva la raza humana, que preserva el evangelio de Dios. Pero de vez en cuando Bersebú con sus moscas entrará por esa puerta, se sentará en medio de nosotros y empezarán los problemas. Le presté a la hermana y como no me puede pagar ni la cara me da, por eso no preste, no preste. Y no pida prestado tampoco, se acaba la amistad. Los préstamos destrozan mucho la iglesia, la hermandad. Esa es otra predicación, déjeme salgo de ahí. 40 días y la gente dice: no, aquí esta iglesia apesta, yo me bajo de esta arca, yo me voy de la iglesia. No, mi hermano, no, deténgase, espéreme un poquito, paciencia, paciencia. Porque Bersebú y sus demonios fueron hechos para procesarnos a nosotros. Y en el proceso nos van a hacer llorar, tienen permiso de Dios para hacernos llorar. Pero la buena noticia ahora es que solamente tienen permiso de Dios para hacerte llorar por 40 días. Al día 41 serás tú el que dance la victoria. Solamente 40 días, tal vez estos últimos tiempos te ha tocado llorar y has estado batallando y ese mosquero de Bersebú y sus demonios no te dejan. Los demonios te zumban por un lado, te zumban por el otro como zumban las moscas. Probablemente el Señor me cambió el mensaje para decirte que este es tu día 41. Probablemente este es el día en que tú dances la victoria, en que tú rompas las cadenas, en que le cierres la puerta al pasado, en que no hables más de lo que pasó, en que ahora tu vocabulario sea de victoria en victoria, en victoria, en victoria y de poder en poder. Alguien alabe la gloria de Dios. So, no te vayas del arca, no te bajes del arca. Sabe, no todo el tiempo vamos a estar oliendo las rosas del Espíritu Santo en la iglesia. Va a haber momentos de peste, sí, mi hermano. Perdóneme, pero va a haber momentos de peste. Nadie se va a poner de acuerdo. Las cosas parece ser que van mal. A veces Dios, para traer un nuevo cambio, va a tener que estorbar un poco el confort de la iglesia. Tan a gusto que estábamos y llegó esta persona. Desde que llegó este hermano es un caos. Aguántelo, 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 porque solamente son 40 días y volverás a oler las rosas del Espíritu Santo. No te vayas todavía. No, no, es que yo me voy porque ni los baños de esta iglesia sirven, y que esto no sirve, pues váyase al Home Depot a comprar lo que se necesite para arreglar los baños, mi hermano. Tenemos que amar nuestra casa, tenemos que amar la iglesia. No podemos estar saltando como chapulines de un lado a otro, ¿sabe? Uno de los problemas más grandes que tenemos con nuestra juventud hoy en día es que se van al colegio y se olvidan de la iglesia. Ni van a una iglesia, ni van a otra. Se olvidan, ¿por qué? Porque sus padres nunca le dieron estabilidad. Si hubo un tiempo en que los hijos necesitan estabilidad, es ahora. Qué horrible es que los hijos se levanten en la mañana y le pregunten a los padres: ¿quién va a ser mi pastor ahora? ¿A qué iglesia vamos a ir ahora? ¿Vamos a la Betania? ¿Vamos a la Aleluya? ¿Vamos a la casa de Dios? ¿A dónde vamos a ir? No, mi hermano, los niños tienen que levantarse y saber que ellos tienen una casa que es de ellos. Aleluya, llueve, truene, relampaguee. Aguanta, que son solamente 40 días y después olerá las rosas del Espíritu Santo nuevamente. Moisés estuvo en el monte Sinaí, en la viva presencia del Dios de la gloria, por 40 días. El número 40 representa transformación, regeneración, transformación. A los 40 días Moisés fue tan transformado que bajó de ahí con un rostro resplandeciente. Aleluya, por la viva gloria de Dios. También en 40 días el pueblo de Israel temblaba de miedo porque había un gigante que los amenazaba con muerte. Nadie le podía ganar ese gigante. Ese pueblo de Dios estaba muerto ya. La sentencia de muerte estaba asegurada. ¿Quién iba a poder sobrevivir a los gigantes? Porque no había uno. Uno era el que los amenazaba, pero había más. Y a los 40 días aparece un muchachito de escasos 12 años que creció para ser el gran rey de Israel en el futuro. David, el siervo de Dios, que apareció solamente con una onda que representaba, aleluya, el poder de su Dios, el poder del Dios guerrero que no perdía batalla. Y él agarró una roca, una piedra que representaba su fe en ese Dios poderoso. Pero la palabra dice que él agarró 5, no una. Y si lo mató con una, ¿para qué quería 5? Si lo iba a matar con una, ¿para qué quería 4 más? Porque ese gigante tenía 4 hermanos más. Imagínese que no lo mata y se le dejan venir los demás. O lo mata y se le dejan venir los demás. David tenía plan A y plan B. El pueblo de Dios había llorado, había sufrido, había temblado de miedo por 40 días. Pero al 41 día, ese Bersebú le cortaron la cabeza y cayó redondito. Aleluya, ante toda la presencia del pueblo que gritaba, que lloraba, que ponía la cara tragando polvo, dándole gracias a Dios por haberle salvado la vida. Si te sientes que te estás muriendo, si sientes que el gigante de la vida está encima de ti, con todos estos problemas que están pasando, tú no te preocupes, aleluya, solo saca la onda, que es el poder de Dios. Saca esa roca que representa la palabra de Dios, pon la palabra en el poder de Dios, pero actívala también, no nomás la tengas aquí. Él activó y déjala ir. La palabra de Dios no te va a fallar. Los que confían en mí jamás serán avergonzados. Oh, mi hermano, Jesucristo estuvo en el desierto ayunando por 40 días, 40 noches, y todos los días venía ese Bersebú a decirle: mira, dile a esas piedras que se conviertan pan, come y quítate de tu sufrimiento. Quería desconectar a Jesucristo, aleluya, de la consagración que él tenía con su Padre, porque iba a ser crucificado. Dile a esas piedras que se hagan pan, come. Jesucristo, hombre, tenía hambre, tenía necesidad. Mire, mi hermano, yo le digo que si Jesucristo tan solo lo hubiera pensado, esas piedras se convierten en pan, porque se convierten en pan. Pero Jesucristo le contestó: no solo de pan vivirá el hombre. 40 días dándole lata y Jesucristo le tira una palabra poderosa: no solo de pan vivirá el hombre. Y yo le preguntaba al Señor: ¿y de qué pan le hablabas tú a Jesucristo en el desierto, al diablo en el desierto? Y me doy cuenta que hasta el día de hoy existe una tribu de Israel que le dicen pan, no pan de comer, P-A-N, le dicen pan a las palabras torpes, las palabras negativas que el hombre te da, que te dice, sí, tienes un restaurante, un negocito, sí, eres pastor, sí, pero hasta ahí llegaste. Hasta ahí llegaste, tú no vas a hacer más, de ahí no vas a pasar, de ahí no vas a pasar. Y esos hombres envidiosos que te tiran palabra y te dicen siempre que tú no vas a ser nadie, que no eres importante. Pero él agarró la palabra y le dijo a ese Bersebú en el desierto: mi victoria no depende de la boca que salga, las palabras que salgan de la boca de los hombres. Mi victoria depende de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra dice: diga el pobre rico soy. Esta palabra dice: diga el triste alegre estoy. Esta palabra dice que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar. Junto a corrientes de agua me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de suerte, de muerte, de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo, su vara y su callado me infunde el aliento. Él adereza mesa delante de mí, en presencia de los que vienen a angustiarme, en presencia de los que dicen que no valgo nada, en presencia de los que dicen que yo nunca voy a salir de aquí. Él adereza mesa delante de mis enemigos y unge mi cabeza con aceite. Oh, mis enemigos pueden ver que mi copa está rebosando. El mundo dice que no hay, pero yo tengo de más. El mundo dice que no hay, pero yo tengo de más. El mundo, los estantes en la Walmart están vacíos, pero mi casa está llena de comida. No me falta la comida. Oh, mi hermano, nosotros no somos de los fracasados. Nosotros somos los que existimos cuando el mundo se muere. Nosotros somos de los que nos levantamos cuando el mundo se está cayendo. Nosotros somos de los bendecidos cuando hay una pandemia. Oh, mi hermano, usted sabe de lo que le estoy hablando aquí en esta mañana. Yo siento la presencia del Señor. Aleluya, arraba, canta la vacía, arraba, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. El Señor sabe lo que hace, mi hermano. Bersebú y sus moscas. ¿Qué hace usted cuando ve que una mosca se le metió a la casa? Ah, pues usted va y agarra el matamoscas y lo sigue. Y lo sigue. Y después de haber roto unos cuantos vasos, unas cuantas lámparas, ¡sua!, logra su cometido y mató la mosca. ¿Por qué? Porque era una. Pero ¿qué tal si se le mete un mosquero? Oh, mi hermano, ni con dos matamoscas. Déjeme se lo pongo de esta manera. Cuando usted ve que una mosca se metió a la casa, la pregunta de costumbre siempre es: Chihuahua, ¿quién dejó la puerta abierta? No preguntamos quién la abrió, porque somos inteligentes, sabemos que la puerta se tiene que abrir para que la gente entre y salga. La pregunta es: ¿quién dejó la puerta abierta con el chihuahua enfrente, ¿verdad? ¿Sabe qué? Cuando nosotros estemos en ese trono blanco delante del que va a juzgarnos a todos, todos vamos a estar llenos de excusas. Y unas más buenas que otras, sí, Señor, sí, Señor. Pero mientras yo le estoy dando mi excusa al Señor: no, Señor, es que a mí me hicieron, es que mi padre me abandonó, es que me hicieron, es que esto, es que el otro. Él una y otra vez te va a seguir preguntando: ¿quién dejó la puerta abierta? No, ¿quién la abrió? No, es que mi padre abrió una puerta cuando yo era una niña. Ajá. ¿Y quién la dejó abierta? Porque cuando era niña, cuando era usted niño, niña, a usted lo gobernaba su mamá. Ay, Dios guarde que se enojara la mamá con la tía Panchita. ¿Tú no le podías hablar a la tía Panchita? Pobre de ti que le hable, me la debe, me la va a pagar. Tú, porque tu madre te controlaba. Tu madre era la que decía, la que llevaba la batuta de tu vida. Pero ya no eres una niña, ya no eres un niño. Eres un hombre y una mujer hecha y derecha. Ahora lo que te guía es el Espíritu Santo, aquel que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Dios no juzgará a tu padre por lo que te hizo. Dios no juzgará a tu madre por haberte abandonado. Dios no juzgará a tu esposa por haberte lastimado o a tu esposo. Dios te preguntará una y otra vez: yo sé quién te abrió la puerta. Esa información salvación yo la tengo clara, pero yo quiero que tú me digas quién dejó la puerta abierta. Porque cuando dejas la puerta abierta se mete tanto mosquero, Bersebú y sus moscas. No creas tú que porque tú les digas que se vayan van a hacer las maletas y se van a ir. No, no, no. Tienes que ignorarlos. ¿Qué sucede cuando tú tienes un visitante y lo ignoras? Y lo ignoras. Y peor, no le ofreces agua, no le ofreces comida, qué tacita de café, ni qué nada. Escondes el pan dulce, las rajas de queso, las escondes ahí, no hay nada. Pero cuando tú sigues hablando de lo que pasó y sigues odiando a los que te dañaron, voy a terminar. Mi madre murió cuando yo tenía 6 años de edad, una mujer de Dios. Mi madre murió dejando 6 niños chiquitos. Cuando mi madre murió yo tenía, no sé, 6, 7 años. Y con excepción de mi hermano Armando, que es un añito mayor que yo, yo soy la más grande de 6 hermanos. Mamá duró 3 años entre hospitales de San Isidro y San Diego muriendo de cáncer. Mi mamá murió de cáncer. Usted se puede imaginar, mamá murió de 30 años, papá tenía 30 años cuando mamá murió. So, cuando mamá murió, papá ya tenía una mujer escogida para casarse. Y al mes de haber muerto mi madre, mi padre se casó y nos llevó a un orfanatorio. Ese orfanatorio fue un verdadero infierno para nosotros, porque mi papá nos sacó del país y nos llevó a un orfanatorio en México a escondernos para que la familia de mi madre no, y nadie nos encontrara. Todos los fines de semana los niños nos juntábamos en el cerco del portón para ver el papá de quién iba a llegar y lo iba a sacar de ese infierno. ¿A qué niño le iba a tocar esa suerte ese fin de semana? Y yo y mi hermana cada fin de semana nos pegábamos todo el fin de semana a ese cerco. Se nos pintaba el cerco en la cara, con la vista fija, hacia esa carretera donde un día vi a mi padre desaparecer sin no volver. Cada fin de semana yo lloraba en mi corazón y le decía al Señor: Señor, que ahora sea nuestro turno. Sácanos de aquí, que mi papá regrese, que venga por nosotros. Y en mi corazón de niña le gritaba a mi padre: llega ya, llega ya. Y pasaban los años y él no llegaba. Tal vez mi padre pensó que porque ese orfanatorio, entre comillas, era cristiano, íbamos a estar bien. Por eso le digo que desde los 5 años yo viajo cantando, porque el orfanatorio, al descubrir que mi madre me enseñó a cantar, me llevaban a cantar y yo cantaba en las catedrales grandes de los coreanos, de las bautistas, de los presbiteranos, de todo lo que es San Diego, San Isidro, Los Ángeles, Tijuana y México, y me llevaban a cantar. Desde los 5 años sé lo que es cantar y que la gente me tire dinero a los pies. Mis hermanos necesitaban una madre y necesitaban... Fue una cosa muy, muy difícil. Yo tenía que pelear con hombres 10 veces más grandes que yo para defender a mis hermanos de violaciones, porque ahí sufrimos toda clase de violaciones físicas, emocionales, psicológicas, golpes, encierros, falta de comida, hambre, maltratos, torturas. Fue un verdadero infierno vivir ahí. Cuando por fin salimos, nos sacó otra persona, no mi padre, y nos llevaron porque mi padre se estaba muriendo. Gracias a Dios mi padre no murió. Pero cuando llegamos, nosotros ya teníamos madrastra que venía con una niña que mi padre adoptó teniendo 6 abandonado. Y eso me dolió más que los años que viví encerrada en ese orfanatorio pasando todo lo que pasamos. Esa parte no la podía yo perdonar. Aparte de eso, nosotros vivíamos en el garaje que estaba separado de la casa. Y no le digo para que me tenga lástima, sino porque hay un propósito de Dios porque digo esto. Y créame, tengo años que no doy mi testimonio. Pero no sé por qué el Señor me metió aquí. Y todo. Me cuesta porque, porque hoy en día mis padres, mi mami y mi papi son mis mejores aliados. El Señor hace una obra, me dio una mami y me dio mi papi para atrás. Pero mientras no sucedía eso, vivíamos separados en un garaje lleno de ratas y cucarachas. Y yo trabajé piscando fresa, limpiando apartamentos, cuidando niños, vendiendo Tupperware, Princess House, Avon, you name it, I sold it. Para poder darle de comer a mis hermanos, vestirlos, etcétera, etcétera. Y si había algo en mi corazón que siempre le reclamaba a mi padre en silencio, porque nunca le reclamé a voz abierta, era esa separación. Habernos tenido separados los hijos de su primera esposa y los hijos de su segunda esposa viviendo en la casa. Nosotros solo entrábamos a la casa, yo y mi hermana, para bañarla, para secarle el pelo, ponerle la crema, los tubos, peinarla, vestirla, darle comida, limpiar la casa, llevar sus niños a la escuela. Y nosotros, yo y mi hermana, hicimos todo. Y recuerdo un día que le toqué la puerta antes de las 12 y aquí tengo todavía la cicatriz donde me enterró un tacón. Y mi mami, pobrecita, ella ahora sufre mucho, con mucha culpabilidad, porque ella fue una madrastra de esas del cuento y poquito más. Pero escuche esto, que esto le va a ayudar mucho. Mi corazón reclamaba, ¿por qué nos separó? ¿Por qué nos separó? Ahora que somos adultos, los seis hermanos, todos le servimos a Dios, todos tenemos ministerio, todos tienen su propio negocio. Mi hermana es pastora en California, es una tremenda cantante, maestra. Un día se las voy a traer para que la conozcan y se van a gozar con ella. Mis hermanos tocan instrumentos, le sirven a Dios, cantan, predican, son maestros. Tienen sus casas pagadas, tienen su propio negocio. Se casaron con buenas mujeres, con siervos de Dios. Pero los cuatro de acá que se criaron en esta casa, todos están divorciados, drogas, alcohol, perdición. Y ahora entiendo, no fue mi papá. Lo que no entendías antes, procésalo ahora y vas a descubrir el propósito de Dios. Eso me ayudó a perdonar. Descubrí que no había sido mi padre. Me dolía porque mi padre llegaba del trabajo y por una ventanita del garaje, todas las caritas poníamos en la ventana para saludar a mi papá. Y mi papá, ¿qué hubo? Y ya se iba y no lo volvíamos a ver. Y después de haber vivido con él mucho tiempo, sentía que todavía lo estaba esperando. No llegaba, no llegaba, mi padre no llegaba. Y entendí por qué Dios permitió que estuviéramos separados. Estoy entendiendo ahorita, en este mismo instante, de que Dios me está permitiendo hablarle de esto. ¿Sabe por qué? Aquí habemos gente sentada que tenemos muchas moscas en el corazón, en la mente. Que pensamos que fuimos los que sufrimos más y que nadie sufre. Pero cuando te cuentan a alguien su historia, de repente nuestro problema se hace así de chiquito. ¿Sabe, mi hermano? El Señor hizo un milagro tan tremendo que ahora mi segunda mami, no me gusta decirle madrastra, pero mi segunda mami, a quien quiero mucho y que no hay ninguna pizca de hipocresía en mi corazón, la amo como si fuera la madre que me parió. Y la gente que nos conoce me dice, ¿pero cómo puedes amarla? La gente que conoce nuestra historia dice, ¿cómo tú la puedes amar? Y somos los seis hermanos los que cada mes estamos ahí pasando dinero para que no le falte nada, nada. ni casa, ni carro, ni medicamento, ni que le falten sus cremas o sus vestidos, porque ella es muy coqueta, que no le falte nada, porque la amamos. La única mami que conocimos. Es una historia muy larga, pero yo me propuse con mi hermana ganarle el corazón, porque mis hermanos necesitaban llenarse la boca, pastor, y decir: mamá, el niño necesita tener esa palabra en su boca. Cuando un niño no tiene la palabra mamá o papá en su boca y crece, ese adulto puede tener canas, pero sigue siendo un niño, nunca deja de ser un niño, porque le faltó esa palabra. Es una palabra poderosísima. Un día le voy a hablar del seno de la madre. Estos padres que están aquí, hay poder en tu mano, varón de Dios. Pásale la mano encima a tu hijo. No importa que tenga 50, 40, 40. Abrázalo. Abrázale su cabeza. Bésale su cabeza, su frente, sus manos. Tócalo, tócalo. No, no, no. No lo toques mucho porque se puede hacer homosexual. No, 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 no. Si tú supieras cómo animé yo a mi niño. Y el día de hoy le digo: mi niño, y ya tiene 40 años, pero es mi niño. Es un hombre ejecutivo que tiene un tremendo negocio, pero es mi niño. Y yo lo abrazo y lo beso y le digo: papá, no te puedo arrullar, mi amor, pero siéntate aquí. Él a veces se hinca y pone su cabeza aquí. Yo lo abrazo, lo bendigo. Voy a terminar porque esto es muy largo. Hoy es tu día 41 y por eso el Señor me dio esta palabra. Las escenas de violación era lo que yo no podía olvidar. Y desde que tengo uso de razón, yo tengo un púlpito enfrente. Pero por muchos años prediqué a un Dios limitado que podía cambiar la vida de cualquiera, pero la mía no. Y un día le reclamé al Señor. Y le dije: ¿por qué ellos sí y a mí no? Yo oro, yo ayuno, me consagro, me preparo para cantar, para estar en el púlpito. ¿Por qué a ellos sí y a mí no? Y el Señor me contestó en Isaías 58, lléveselo de tarea, no se distraiga. Isaías 58. Y me dijo el Señor: es cierto que tú ayunas. Y es cierto que tú oras, pero cuando ayunas y oras lo haces con el dedo apuntando y con el puño cerrado. ¿Hasta cuándo vas a estar enojado? ¿Hasta cuándo le vas a echar la culpa a otro? El pasado no se puede regresar. Lo que pasó ya pasó y no lo puedes cambiar, pero puedes cambiar tu presente y puedes cambiar tu futuro. Eso sí puedes cambiarlo. Y si necesitas cambiar ese dolor por gozo, por alegría, por perdón, Él está dispuesto ahorita mismo en hacerlo. Este día, en este instante, en este segundo, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. El día de salvación es ahora. Reconcíliate con el Señor esta mañana. Dile a Él: perdóname, cargué esto por mucho tiempo. Ponte de pie.